facebook.com/hoyporhoybilbao y haz clic en me gusta.
Aquí comienza La Salud, un espacio patrocinado por Residencias Barricabarri y Quiriquiño.
19 minutos pasan de la 1 de la tarde y saben ustedes que los lunes nos gusta empezar la semana cuidándonos y acudiendo a los mejores, a quienes tienen respuestas quizá para enfermedades como el Parkinson. Es un trastorno progresivo de causa aún desconocida con manifestaciones clínicas que se reflejan en la dificultad para iniciar un movimiento preciso, esos temblores, la rigidez, trastornos posturales, también de la marcha. El dato estadístico, la enfermedad afecta a entre el 0,5 y el 1% de la población mayor de 40 años y a un 2% de las personas mayores de 65. Y en esta enfermedad da igual el sexo, porque afecta prácticamente por igual a ambos. Doctor Juan Carlos Gómez Esteban, bienvenido a este programa, ¿cómo está?
Buenos días, encantado de estar aquí.
Bueno, pues como coordinador del equipo de investigación de enfermedades del sistema nervioso de Biocruces Vizcaya, usted tiene mucha importancia en el sentido de dirigir a un equipo que está intentando tratar y controlar el Parkinson. Yo no sé a cómo estamos de tocar esa solución, si es que la tuviera, ya que no sabemos todavía qué lo produce o cómo prevenirla. Les toca a ustedes ese ámbito de investigación. ¿Cómo va? ¿Cómo va?
Bueno, pues hemos pasado la travesía del desierto, ¿no? Muchos años con tratamientos para mejorar síntomas, pero sin ir a la raíz del problema, ¿no? ¿Qué es lo que produce el Parkinson? ¿Por qué se mueren esas neuronas? ¿Y cómo podemos evitar que esas neuronas se sigan muriendo, ¿no? Y esa es la clave y yo creo que en ello estamos.
Claro, ustedes, ¿no?, se fijan en la retina como un marcador precoz de esta enfermedad.
Es así, el diagnóstico precoz es muy importante porque si algún día hay, Dios quiera que pronto, un fármaco que pare la enfermedad, cuanto antes mejor, porque lo que nunca vas a hacer es volver atrás.
¿Y usted confía en que ese día esté más pronto que tarde?
Pues ya se están buscando biomarcadores, que se llaman, ¿no? O sea, síntomas, signos clínicos que predigan que ese paciente va a hacer un Parkinson al cabo de 2, 3, 4, 5 años.
Claro, todo esto tiene que depender de las farmacéuticas o tiene que depender de la, en su caso, la Biocruces es un gran centro de investigación que todos aupamos, que todos respetamos muchísimo. Son ustedes, además, en esta casa, Premio Radio Bilbao a la Excelencia Investigadora en este año. ¿De qué depende que estas investigaciones vayan más rápidas?
Hombre, date cuenta que los fármacos siempre hay alguien detrás, ¿no? Un laboratorio. Cuando hablamos ya de síntomas, signos, somos los neurólogos, los clínicos, los que tenemos que sacar la bandera y buscar financiación casi siempre pública. Afortunadamente, cada vez hay más mentalidad, hay más capacidad de inversión en investigación pública, y tanto el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco como el Carlos III en el Estado pues tienen fuentes de financiación que sí que es cierto que no son todavía muy grandes, pero van increciendo poco a poco.
Hábleme de la importancia de la lágrima en sus investigaciones. Hemos dicho la retina, que entiendo que también la analizarán, ¿y la lágrima?
Pues yo me acuerdo cuando estaba en medicina siempre nos decían que el ojo es la puerta del cerebro, ¿no? Porque es cierto, las células de la retina no dejan de ser neuronas diferenciadas para detectar la luz y detectar el color, pero no dejan de ser células del sistema nervioso. Con lo cual, todo lo que veamos ahí, podemos intuir o inferir lo que ocurre en el cerebro.
¿Y qué pueden ver que vaya mal en la retina?
Pues, por ejemplo, la retina se adelgaza en algunas áreas. Los pacientes con Parkinson, muchos de ellos te dicen que ven mal. Y les pones gafas, les cambias y no acaban de mejorar. Y pierden esa visión tridimensional, ¿no? El ver la profundidad, ¿no? El surround. Y pierden esa capacidad. Y estamos viendo que en la retina también hay neuronas que producen dopamina, las células amacrinas, y que precisamente regulan esa visión en profundidad. Con lo cual ahora hay un escáner que se llama el OCT de retina, es una especie de ecografía no invasiva.
¿Está en nuestros hospitales ese escáner ya?
En todos los
ya?
hospitales.
Ya lo tenemos.
En el Hospital de Cruces, el Servicio de Oftalmología, que colabora abiertamente con nosotros en muchos proyectos. Tiene un equipo fenomenal, que son capaces de medir, de cuantificar diferentes capas, y nos ayuda a decir, pues mire, este paciente tiene un adelgazamiento de la retina y si además tiene un temblor, pues
cuidado,
habrá que vigilar.
¿Y la lágrima?
Pues ya un paso siguiente es, bueno, esa proteína que se acumula en el cerebro, ¿no? La alfa-sinucleína, que es lo que se carga las neuronas. Eso lo sabemos desde hace unos 15 años, ¿no? Que hay una proteína que se acumula en exceso, la neurona es incapaz de limpiarla y acaba dañándola. Se puede detectar en otros líquidos, y hemos visto que en la saliva, por ejemplo, ya se puede detectar. Y nosotros con la doctora Elena Vecino, de la Universidad del País Vasco.
Hombre, Elena Vecino, que nos dio un disgusto que no pudiera seguir investigando el ojo de la ballena, tremendo, hace poco además.
Bueno, pues una referencia en investigación.
Lo es, lo es.
En ojo. Y ella se le ocurrió, pues vamos a intentar medir en en la lágrima, y en ello estamos. ¿Eh? O sea, ver, es lo si que lo en saliva ya se puede medir y estamos convencidos que en la lágrima también.
Pero eso sería una innovación mundial, internacional. Todavía nadie ha conseguido un resultado de esas características.
Date cuenta que esto permitiría hacer un diagnóstico sin pinchar al paciente, sin hacer una biopsia del cerebro, o sea, hacer un diagnóstico con mucha precisión, sin invadir, ni hacer ningún tipo de interferencia.
Ahora paciente, mismo nos pueden estar escuchando personas, familias, que tengan entre el diagnóstico de su mesa o reciente o más lejano, que uno de sus familiares tiene Parkinson. ¿Cómo son ustedes de cautelosos a la hora de decirles vamos a encontrar ese fármaco que todos podemos estar buscando? ¿Cómo hay que tratar al oyente en ese sentido, doctor?
Hombre, yo le diría, estamos infinitamente mejor que hace 20 años, cuando yo empecé con esto, ¿no? Antes solo estaba la levodopa y los agonistas, que son, digamos, yo siempre digo el diésel y la gasolina. ¿Eh? Medicamentos que mejoran lo motor.
Que contaminan mucho.
Con efectos secundarios, pero la enfermedad sigue adelante. Sin embargo, ahora ya hablamos de una proteína que se acumula en exceso. Y si somos capaces de bloquear el acúmulo de esa proteína, parar el acúmulo, y si creamos una vacuna o anticuerpo que estabilice o degrade esa proteína sin llegar a acumularse en exceso, ¿qué pasa? ¿La enfermedad se detiene? ¿No se detiene? Pues ahí estamos.
Ahí estamos. Por cierto, hace 20 años ha dicho usted que fue cuando se realizó la primera operación de Parkinson en el Hospital de Cruces, ¿no? Que es uno de los 7 centros de referencia en España para la cirugía de esta enfermedad. ¿Cómo están los equipos? ¿Hay relevo generacional?
Sí, sí. Afortunadamente en nuestro equipo en Cruces tenemos gente muy joven. Somos 4 o 5 personas, tanto en el área neuroquirúrgica como en el área de neurólogos, y hay buena cantera.
Yo le preguntaba, antes daba la estadística, entre 0,5 y un 1% 40 años, luego ya pasamos a mayores de 65, ¿llegan cada vez personas más jóvenes?
Así es, tenemos pacientes de 30 años, de 40 años, hemos tenido pacientes hasta embarazadas, para que tengas una idea. O sea que realmente la enfermedad de Parkinson no es una enfermedad de la senectud. Es una enfermedad que acontece, sí que es cierto, más frecuente en pacientes ancianos, pero también en jóvenes.
¿Y por qué pasa? ¿Por qué están llegando más jóvenes, personas menores de 30 años?
Generalmente siempre hay un factor genético ahí. Cuando un paciente de menos de 40 años debuta con un Parkinson, lo que llamamos un Parkinson juvenil, posiblemente haya una mutación genética que tengan sus ancestros, vienen a ser un 10% de todos los enfermos, aproximadamente.
Las enfermedades neurológicas, a las que hay que estar muy pendientes, sobre todo por los avances también tecnológicos que pueden ayudar. Hábleme, por favor, doctor, de la coordinación con otros centros, porque en esto del Parkinson también hay que citar a Biodonostia y también hay que hablar de Bioara. Eso es importante, esa coordinación aquí en Euskadi.
Pues afortunadamente en el País Vasco siempre ha habido cantera de parkinsonólogos, ¿no?
O sea, es curioso,
especialistas,
¿verdad? No sé por qué será, pero bueno, es porque hay una buena...
Y pioneros, tanto en Donosti como en Bilbao, como en Cruces, como en Álava. Y afortunadamente hoy en día funcionamos en red. Compañeros del Hospital Donosti, compañeros de Txagorritxu, compañeros de Cruces, compañeros de Basurto, de Galdácano. Funcionamos en red y realmente comentamos los enfermos. No tenemos tantas sesiones como quisiéramos, pero bueno, de vez en cuando nos juntamos y compartimos pacientes más complicados o... nuevas indicaciones quirúrgicas, etc.
¿Y de consorcios internacionales también acuden o también acuden ustedes? ¿Cuál es su referencia o cuáles son sus centros de referencia?
Bueno, nosotros, por ejemplo, nos hemos formado en parte en la Universidad de Nueva York, en el Hospital Mount Sinai. Fuimos hace muchos años a ver aquellos problemas de la tensión arterial en los enfermos de Parkinson, que es cierto, tenían muchas lipotimias, más síncopes, más mareos de lo normal. Y vimos que había un problema de la inervación del corazón y de los vasos sanguíneos. Todo aquello que se dijo en su día, pues igual la enfermedad de Parkinson no empieza en el cerebro y empieza, por ejemplo, en el corazón. Y por eso los pacientes se marean más, tienen más síncopes, pero es que también sudan menos, es que también producen menos lágrimas. O sea que el sistema nervioso no acaba en el cerebro, ¿eh? Está el sistema nervioso autónomo periférico y eso es lo que nos fuimos a formar, ¿no? A Estados Unidos, ¿no?
¿Vamos a poder prevenir en algún momento el Parkinson? Hasta que no sepamos el origen no vamos a poder. ¿Pero qué nos diría? ¿Qué les diría a las personas que están al otro lado? ¿Están condenadas y tienen antecedentes de personas con Parkinson? Usted que además es un neurólogo muy reconocido. No, ¿qué podemos hacer en nuestro día a día, doctor?
Bueno, pues a día de hoy hay que estar primero tranquilos. En Euskadi hay aproximadamente entre 8.000 y 10.000 enfermos de Parkinson, con esas prevalencias que has dado. Es decir, en Vizcaya habrá entre 4 y 5.000 pacientes. Recordar que el 80% de los enfermos de Parkinson, 70%, su memoria no se deteriora como la enfermedad de Alzheimer, ¿no? O sea, que en ese aspecto eso es positivo. Y que están saliendo todos los años nuevas terapias. Ahora, para que te hagas idea, tenemos 16 ensayos clínicos con nuevos fármacos en el Hospital de Cruces. Desde vacunas para parar, intentar parar el acúmulo de esa proteína que degenera, también medicamentos que inyectamos por punción lumbar, como las pomadas epidural.
Todo esto retrasa todo el proceso.
Y la idea, todavía faltan resultados, pero hay grandes consorcios detrás. La Fundación Michael J. Fox hace unos años nos dio una ayuda económica, el NIH, grandes farmacéuticas, con lo cual esperamos que podamos, digamos, no volver atrás, pero sí ralentizar.
Ralentizarlo todo. Claro, y yo sí le pido una fecha. ¿Ustedes tienen una fecha en rojo en el calendario allí en Biocruces? ¿Tienen algún año de previsión? ¿No son dados a esto?
No hay fecha, pero sí que hay una línea de los medicamentos y las cosas que han salido los últimos 30 años y es exponencial. Fíjate, el premio Nobel se lo dieron a un neurólogo noruego en el año 2000 y la levodopa se descubrió en el 68. Y es que del 68 al 2000 no había nada mejor. Y el 2000 para acá han salido muchas cosas.
¿Qué les dice a su equipo cuando les quiere animar?
Bueno, pues que adelante, que hay mucho camino por andar. Y el deseo es que nos manden al paro porque curemos la enfermedad.
No, yo creo que además...
O por lo menos nos dediquemos a otra cosa, ¿no?
No, pero claro, siendo el coordinador del equipo de investigación de enfermedades del sistema nervioso, ya no solo tendrá usted que lidiar con el Parkinson. ¿Con cuántas enfermedades están ustedes lidiando ahora?
Bueno, nosotros somos un equipo multidisciplinar en el que hay un grupo de Alzheimer que lidera Manuel Fernández. Nosotros en concreto el grupo Parkinson, que seremos 7, 8, 9 personas, y tenemos proyectos internacionales con la Universidad de Harvard, tenemos proyectos del H2020 europeo, o sea que es un poco complejo, pero bueno, sarna con gusto no pica.
Las enfermedades neurológicas en este lunes de salud en Hoy por Hoy Bilbao, y agradecemos muchísimo a Juan Carlos Gómez Esteban que dejara de hacer lo que estuviera haciendo a estas horas en Biocruces, que la verdad es que hay mucho trabajo por hacer como coordinador del equipo para estar ante los oyentes de Hoy por Hoy Bilbao. Gracias, doctor, en su nombre.
A vosotros.
¿Dónde?
Pues ya me gustaría, pero ¿qué hago con mi ama? No puedo dejarla sola.
Tú también te mereces desconectar y descansar. Residencias concertadas, Barrica Barri Quiriquiño. Tienes donde elegir. Contáctanos sin compromiso en www.residenciabarricabarri.com. Déjanos ayudarte.